Bienvenidos a este análisis profundo. Hoy nos metemos con un tema complejo y a menudo un poco invisible. ¿Cómo los hospitales pueden impactar y mucho a las personas autistas? Tenemos un informe muy detallado. Se centra en el caso de un padre autista y cómo el choque con el hospital al romper sus rutinas, bueno, pues afectó a toda su familia. Nuestra idea hoy es desgranar esto, entender por qué esas rutinas son, digamos, vitales neurológicamente para muchas personas en el espectro y qué pasa cuando el sistema de salud que está para curar, pues sin querer se convierte en una fuente de trauma.
Exacto. Y lo interesante o lo preocupante del informe es que no habla de incidentes aislados. Señala la posibilidad de un fallo sistémico, ¿sabes? Analiza cómo esa falta de comprensión, de adaptación a la neurodiversidad en los hospitales, puede llevar a lo que llama colapso iatrogénico.
Iatrogénico. O sea, un daño que causa el propio sistema médico.
Justo eso. Un daño causado al intentar ayudar, paradójicamente.
El informe dice algo que me llamó la atención, que las rutinas para este padre y para muchas personas autistas no son una simple preferencia. Habla de ellas casi como una neuroprótesis adaptativa. Un concepto fuerte, ¿eh? ¿Qué quiere decir exactamente?
Pues sí, es una buena forma de verlo. Significa que funcionan como una herramienta externa, pero esencial. A ver, la investigación sugiere que el cerebro autista puede procesar los sentidos de forma diferente o tener más dificultades con la flexibilidad, la planificación, lo que llamamos funciones ejecutivas.
Vale.
Entonces, las rutinas ayudan a estructurar, a reducir esa sobrecarga sensorial y cognitiva.
Hacen el mundo más predecible.
Más manejable.
Eso es. Son como un andamio necesario para navegar el día a día. Y claro, piensas en un hospital y es, pues, casi lo contrario a eso, ¿no? Impredecible, ruidoso, luces por todas partes.
Exactamente. Un entorno que puede ser un asalto sensorial en toda regla. De hecho, fíjate, el informe da un dato tremendo. Más de la mitad de los adultos autistas ven la sala de espera, la sala de espera, como una barrera para ir al médico.
¡Qué barbaridad!
Y la paradoja es que, a menudo, necesitan más atención médica por otras condiciones asociadas.
¡Buf! El informe también describe algo muy peligroso que puede pasar en estas situaciones. Lo llama abuso reactivo. ¿Nos lo explicas un poco?
Sí, es una dinámica complicada. Empieza cuando una persona autista entra en crisis, un meltdown, que es importante entenderlo. Es una respuesta neurológica involuntaria por sobrecarga.
No es una rabieta ni agresión intencionada.
Para nada. Pero el personal, si no está formado, pues lo puede malinterpretar, pensar que es mal comportamiento, un desafío.
Entiendo. Creen que lo hace a propósito.
Justo. Y entonces, claro, la respuesta del personal puede ser invalidante o incluso de confrontación. Eso, lógicamente, puede hacer que el paciente reaccione a la defensiva.
Normal.
Y esa reacción defensiva se usa entonces erróneamente para ponerle la etiqueta de agresivo o difícil. Y a veces se justifican así medidas más restrictivas. Es un ciclo iatrogénico puro y duro. El daño lo provoca la propia interacción fallida.
¡Qué terrible! Y en el caso del informe, esto desestabiliza por completo al padre, ¿verdad? Y afecta a sus hijas.
Tal cual. El colapso del padre rompe todo el sistema de corregulación que él había montado para sus hijas, que además posiblemente compartían su neurotipo, lo que hace esa corregulación aún más crucial.
Corregulación. ¿Te refieres a cómo un cuidador ayuda a un niño a gestionar sus emociones, su sistema nervioso?
Eso es. Es como un baile interactivo. Y este padre no era solo un cuidador más, era un corregulador clave. Quizá especialmente bueno por entender intuitivamente sus necesidades. Al hundirlo a él, el sistema pone en riesgo directo a las niñas.
Uf.
Es un ejemplo claro de cómo un fallo en la atención a una persona tiene un impacto en toda la familia. Un alcance sistémico.
Entonces la conclusión es que esto es inevitable. Que el sistema es así y ya está.
Pues el informe dice que no. Que para nada es inevitable. Argumenta con bastante fuerza que estas experiencias traumáticas son consecuencia de un sistema que no se adapta como debería. Que falla ética y a veces legalmente. Menciona la ley ADA en Estados Unidos, por ejemplo, que obliga a hacer ajustes razonables.
Se viola el principio básico de la medicina. Lo primero, no hacer daño.
Exactamente. Primum non nocere.
Pero bueno, no todo es negativo. El informe también da soluciones, ¿verdad? Hay esperanza.
Sí, sí, definitivamente. Destaca principios clave para una atención que llama neuroafirmativa. Cosas como Asumir siempre la competencia de la persona, poner su voz en el centro, validar su experiencia.
Suena lógico.
Y propone ajustes muy prácticos, muchos de bajo coste, de hecho. Adaptar el entorno sensorial, salas más tranquilas, luz que se pueda regular. Comunicarse de forma clara, literal, dar tiempo para procesar la información, evitar la jerga médica innecesaria.
Hacer las cosas predecibles.
Eso. Agendas visuales, explicar los pasos de lo que va a pasar. Y, fundamental, formar bien al personal. Menciona modelos que funcionan, como el del Boston Medical Center. O sea, que es posible hacerlo bien.
Ajustes que parecen de sentido común, pero que pueden cambiarlo todo para estas personas.
Totalmente. Un impacto enorme con, a veces, poco esfuerzo económico. Y si lo pensamos un poco más allá, este análisis nos deja una pregunta flotando, ¿no? ¿Qué otras neuroprótesis invisibles, rutinas, estructuras, formas de comunicar, necesidades sensoriales, usan las personas a nuestro alrededor, sean neurodivergentes o no, para funcionar cada día?
Es verdad.
Y sobre todo, ¿cómo nuestros sistemas actuales, sanidad, educación, trabajo, están de verdad reconociendo y apoyando esas necesidades? O sin darnos cuenta, las estamos fastidiando activamente. Es algo en lo que pensar.